Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora química farmacéutica Graciela Queiruga, miembro del Consejo de la Facultad de Química por el orden egresado y por el claustro en la Universidad de la República, Uruguay. A la doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología. Al doctor Guillermo García Efrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La licenciada Annette González Rodríguez es bachiller en Tecnología Médica de la Escuela de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y posee una maestría en Ciencias del Laboratorio Clínico del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico. Actualmente trabaja en el Hospital San Lucas de Ponce de ese país, a donde preside el Colegio de Tecnólogos Médicos.
Hace mucho, allá por el año 2013, hicimos una rueda de consultas a todos los presidentes de las asociaciones nacionales profesionales de Iberoamérica acerca de cuál era, a su entender, los mayores desafíos que enfrentaba la profesión en cada uno de los países. Y nos comunicamos con Puerto Rico, quien en aquel momento era el responsable de la asociación profesional de ese país. Nos dijo que los laboratorios clínicos estaban luchando contra planes médicos de pagos reducidos y muy injustos, que los tecnólogos llevaban años peleando en la legislatura para ecualizar los salarios y que necesitaban poder auditar el sello que se pone a cada estudio para poder financiar el colegio. Pasaron varios años. Hoy nos ponemos en contacto con la licenciada Annette González. Ella es presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. Annette, después de todo este tiempo, cuéntame si siguen siendo acaso los mismos problemas, si se han resuelto. Cuéntame un poco.
Uno de los obstáculos más grandes que teníamos era los sueldos, los salarios de los tecnólogos médicos, que son muy bajos. Lamentablemente, el colegio ha tratado de luchar varios proyectos para que haya un aumento de salario, y nosotros le decimos para que haya justicia salarial, porque luego que un tecnólogo médico estudia, que tiene tanto sacrificio para estudiar y que el trabajo que lleva a cabo es tan importante como darle el diagnóstico algunos doctores sobre algunas enfermedades, que eso es tan importante y tan crucial, la compensación económica no es suficiente y los tecnólogos médicos tienen que trabajar prácticamente 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, día feriado, todos los turnos, 7 a 3, 3 a 11, 11 a 7. Pues ellos, al ver que la situación económica está tan difícil en Puerto Rico, muchos de ellos quieren irse a los Estados Unidos, donde un tecnólogo médico tiene un sueldo mucho mejor. Y ese es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo actualmente, que se están, la mayoría de los tecnólogos jóvenes que están estudiando, jóvenes, como ven que el mundo laboral está tan difícil en Puerto Rico, pues se van fuera de Puerto Rico.
En algunos países señalaban reiteradamente las dificultades de acceso a la nueva tecnología, los costos muy altos de equipos e insumos. ¿Eso es un problema en Puerto Rico?
Sí, sí, es un problema, porque llevar a cabo una prueba de laboratorio tienen un costo bastante alto, y los planes médicos, lo que quieren pagar por esa prueba es bien bajo. Entonces, a las personas que tienen laboratorios clínicos, dueños de laboratorios clínicos, pues se le hace muy difícil mantener su laboratorio debido a los altos costos de la tecnología y que los planes médicos no pagan lo que se supone que cuesta una prueba de laboratorio.
Otros también comentaban acerca, dentro del mundo público, del mundo del laboratorio estatal, acerca del tema de la infraestructura, que no había buenas infraestructuras para los laboratorios públicos. ¿Eso también sucede en Puerto Rico?
Pues fíjate, yo te diría que no, porque nosotros estamos, y más los laboratorios públicos, tienen la más alta tecnología y tienen los mejores equipos que salen al mercado. Los que se le hace un poquito más difícil tener unos mejores equipos son los dueños de laboratorio, los de negocios pequeños y privados. Esas personas sí que se le hace más difícil tener la más alta tecnología, pues pueden tener equipos sencillos y pueden, como quiera, llevar a cabo la función y dar el servicio.
Y otra de las cosas que siempre hacen hincapié es el tema de las carreras universitarias con títulos diferentes en instituciones públicas o instituciones privadas, la dificultad que hay para homologar los títulos y los contenidos. ¿En Puerto Rico están homologados los títulos?
Pues cada profesión tiene su forma de, ¿verdad?, de conseguir su título. En el caso de los tecnólogos médicos, nosotros tenemos que estudiar, hacer un bachillerato en ciencias o en biología o en química, y tenemos que estudiar adicional a eso un año en tecnología médica. Pero entiendo que los químicos, los biólogos, estamos todos más o menos iguales, porque tienen todos que llevar a cabo primero su bachillerato y después, adicional a eso, especializarse en el área que quieren seguir trabajando.
Y otra cosa más que siempre mencionan es las dificultades que están encontrando para la acreditación, según la 15189. ¿Cómo está la situación en tu país?
En mi país son bien estrictos en cuanto a las regulaciones. Nosotros poseemos diferentes regulaciones, pero entre ellas, todo el mundo tiene que tener la regulación, o como te digo así, el visto bueno del Departamento de Salud de Puerto Rico y el Reglamento 120, que es la ley que nos rige a nosotros. Pues anualmente, pues tenemos una inspección del Departamento de Salud y tenemos que cumplir con todas y cada una de las especificaciones que ellos tienen. Y adicional a eso, tenemos también otras acreditaciones como la Joint Commission, como el CAP, que vienen anualmente o cada dos años a inspeccionar los laboratorios clínicos. Nosotros no utilizamos la acreditación que usted menciona, del ISO. Pues nosotros tenemos esa, la acreditación más estricta, que es la del Departamento de Salud de Puerto Rico. Y también tenemos, pues, como le mencioné, el CLIA, la Joint Commission, el CAP, el FDA, etcétera, etcétera.
En el año 2013 habían señalado una pelea en la legislatura para poder ecualizar los salarios. ¿Cómo se resolvió ese tema?
Sí, pues lamentablemente el proyecto que teníamos para justicia salarial no se aprobó. Nosotros tenemos pues el grupo de los legisladores, luego los senadores y luego el gobernador, que sería el último que le da el visto bueno al proyecto. Pues lamentablemente se quedó el proyecto en la Cámara de Representantes y no tuvo el visto bueno de los legisladores y no pasó más de ese escalón.
No sé si eso sucede en todas partes, pero hay países en donde la profesión es netamente femenina. ¿Pasa lo mismo en Puerto Rico?
El 80% de la profesión de tecnología médica son mujeres y muchas de ellas jefas de familia. Como te dije, que tenemos unos nuevos desafíos en nuestra profesión. Para los tecnólogos médicos de Puerto Rico, para poder ejercer en nuestro país, tenemos que pertenecer al Colegio de Tecnólogos Médicos, que es lo que yo presido en estos momentos. Nosotros tenemos una colegiación que es compulsoria para poder ejercer la profesión de la tecnología médica. Y en estos momentos, el año pasado, surgió que crearon unos proyectos de ley para que se eliminara la colegiación compulsoria de los tecnólogos médicos y de unos 28 colegios profesionales adicionales. O sea que ahora mismo pues estamos luchando para que esos proyectos no se aprueben en el gobierno, porque nosotros lo que buscamos con la colegiación compulsoria es que el Colegio de Tecnólogos Médicos pueda fiscalizar y pueda regular nuestra profesión. Además de eso, con esa colegiación compulsoria, pues nosotros tenemos un sinnúmero de beneficios si estás colegiado. Beneficios como educaciones continuas gratuitas, clínicas de servicio a la comunidad, como pruebas de glucosa, pruebas de hemoglobina, colesterol, que le llevamos gratuitamente a la comunidad, especialmente en lugares estigmatizados, y lugares donde no tienen planes de salud gubernamental y mucho menos planes privados de salud. Y además de eso, al ser colegiado, pues tienen otros beneficios adicionales como fondos de Montepío para seguros de vida, tenemos un fondo de socorro, que es cuando el tecnólogo médico no puede ejercer la profesión porque tiene alguna enfermedad catastrófica, pues el colegio le da unas ayudas. También ofrecemos becas a los diferentes tecnólogos médicos que quieran estudiar bachilleratos, maestrías o doctorado. Y un sinnúmero más de beneficios.
¿Tienen en agenda algún congreso, algún evento, alguna conferencia en lo que resta del año o programado para el año que viene?
Acabamos de pasar en junio la convivencia educativa del Colegio de Tecnólogos Médicos, que es un fin de semana donde llevamos a cabo muchas educaciones continuas para todos los colegiados y donde le llamamos convivencia porque nos quedamos en un hotel de la isla y podemos, luego que terminamos las conferencias, pues podemos disfrutar también en familia y disfrutar del hotel. Pues eso fue en junio y ahora en noviembre es nuestra asamblea anual. También tenemos diferentes programas en esa asamblea, tenemos muchas educaciones continuas, muchas exhibiciones de diferentes compañías que tienen las más altas tecnologías, compañías de instrumentos de laboratorio, materiales de laboratorio, y además en la noche tenemos unas actividades sociales con música y comida para todas las personas que asistan. Nosotros aquí en Puerto Rico pues le tenemos mucho cariño y mucho amor a nuestra profesión. Una de nuestras metas y de misión y visión de nuestro colegio y de los tecnólogos médicos pues es servir a nuestro gremio profesional y servir a personas que, como te dije anteriormente, necesiten nuestros servicios. Es una gran satisfacción ir a una de las clínicas que llevamos a cabo en comunidades pobres y poder poner nuestro granito de arena para que esa persona que no tiene tal vez un plan privado ni gubernamental, pues conozca de que tiene una condición, de que tiene que ir a su médico y de que se tiene que cuidar, ¿verdad? Y para nosotros, pues eso es una de las cosas más importantes de la cual pues existimos aquí en Puerto Rico.
Bien, muchísimas gracias, Annette González, por tu participación hoy en El Microscopio. Como presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, nos has dejado un panorama completo de cómo está, a qué se enfrenta, qué ganas tiene de seguir haciendo tu colegio, el colegio que representas. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación hoy.
Pues igual para usted y gracias por la oportunidad también de participar en su programa. Muchas gracias.
Hasta aquí compartimos Espacio con la Biocri.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh.
We gave her everything.
Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years.
Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
He's having,
we didn't know it was wrong.
Leaving home,
bye-bye.
estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El doctor Walter Cartín Sánchez es microbiólogo químico clínico, especialista en hematología de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios en el laboratorio de hemostasia del Hospital Asclepios en Hamburgo, en el Instituto Alemán de Investigación en Cáncer de Heidelberg y estudios en bioética en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Su área de interés es el paciente pediátrico con diátesis hemorrágica, principalmente la enfermedad de von Willebrand y la disfunción plaquetaria. Ha sido miembro del Comité Ético Científico del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, a donde es director del Laboratorio de Estudios Especializados e Investigación de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José, Costa Rica.
Muy bienvenido, doctor Walter Cartín Sánchez, a El Microscopio. Se viene el 26º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis Costa Rica 2019. Cuéntenos cuándo y dónde se va a realizar.
Sí, el 26º Congreso del Grupo Cooperativo Latinoamericano en Hemostasia y Trombosis del Grupo CLAT se va a realizar por segunda ocasión en San José, Costa Rica. La última vez que se celebró en Costa Rica fue en 1992 y esta vez pues estamos muy honrados de que el grupo CLAT nos haya elegido para ser la sede. Se va a llevar a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre con un precongreso el día 9. El hotel sede en San José, Costa Rica y va a ser el Hotel Crown Plaza, Corovisí.
¿Quiénes lo están organizando?
El grupo CLAT se decidió por la Asociación Costarricense de Hematología, con la que ha tenido relación desde sus inicios en 1975, para que conformara un comité organizador. El doctor Rafael Jiménez Bonilla es el presidente del Congreso aquí en Costa Rica. Esta comisión ha venido trabajando durante los últimos 2 años en la preparación de este congreso. Este congreso se lleva a cabo cada 2 años y se elige una nueva sede. El último congreso se realizó en octubre del 2017 en Punta Cana, República Dominicana.
Mencionó que iba a haber un curso precongreso. ¿Cuál va a ser? ¿Qué tema va a tratar?
En este curso precongreso que se va a llevar a cabo el 9 de octubre, siempre en este tipo de congresos se habla de dos grandes temas. Uno es trombosis y el otro es enfermedades y sangrado, enfermedades hemorrágicas. Durante todo el congreso van a haber dos grandes salas principales donde se van a ir desarrollando al mismo tiempo temas de trombosis o de tromboprofilaxis y tema de enfermedades de sangrado, por ejemplo, la hemofilia. Entonces, en el curso precongreso, la industria farmacéutica y médica nos ha pedido espacio para tratar temas específicos tanto a nivel de laboratorio como a nivel clínico. Ya el jueves 10 de octubre, que inicia el congreso como tal, van a participar la Sociedad Española de Hemostasia y Trombosis, la Federación Mundial de la Hemofilia, la Liga del Danubio y del Mediterráneo contra las Enfermedades Tromboembólicas. Nos van a visitar pues grandes personalidades, expertos mundiales en cada uno de los temas que se van a tocar en el Congreso. Viene la presidenta de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, representantes de la Federación Mundial de Hemofilia, y se van a tocar muchos temas. Por ejemplo, el jueves 9 de octubre va a haber un curso educacional de la Federación Mundial de Hemofilia. La doctora Marion Echenegucia de Venezuela nos va a dar la bienvenida y después se van a ir tocando diferentes temas en relación con la hemofilia, cómo identificar las enfermedades hemorrágicas, el tratamiento integral de la hemofilia, el papel de la enfermera en el cuidado de la hemofilia. La doctora Claire McClintock de Nueva Zelanda, quien es la presidenta de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, va a dar la parte introductoria con respecto a la tromboprofilaxis. Y el doctor Raúl Izaguirre, que es el presidente del grupo CLAT en estos momentos de México, va a dar una conferencia magistral sobre un siglo de la lucha contra la trombosis. Es que durante este congreso se aprovechó hacer una especie de conferencias magistrales nominativas en honores a varios miembros del grupo CLAT. Esa conferencia se le dedica a este profesional de altísima trayectoria y reconocido por sus publicaciones y por su trabajo durante tanto tiempo. Entonces, durante todos los días van a haber conferencias magistrales nominativas. Por ejemplo, el día viernes, la conferencia magistral nominativa va a ser para el doctor Javier Pizzuto. La va a dar el doctor Luis Mellón de México acerca de las actualidades en el tratamiento de la trombocitopenia inmune. Entonces, esa va a ser esa conferencia principal durante el día viernes. Y después, los grupos de trabajo se distribuyen en las dos salas, ¿verdad? La sala de trombosis y la sala de sangrado. Por ejemplo, al inicio del el día jueves, para la parte del curso educacional sobre tromboprofilaxis de la Sociedad Internacional de Trombosis y de Hemostasia, la bienvenida la da la doctora Claire McClinton, de Nueva Zelanda. Y la conferencia principal del lado de trombosis la da el doctor Raúl Izaguirre. Y al mismo tiempo, en enfermedades hemorrágicas, está la doctora Marion Echenegucia de Venezuela dando la bienvenida y charlas de hemofilia por varios expertos de Costa Rica y extranjeros.
Además, a lo largo del desarrollo, ¿va a haber alguna otra metodología como simposios o mesas redondas?
Sí, de hecho, por ejemplo, este curso educacional de la Federación Mundial de Hemofilia, el curso educacional sobre la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ellos nos han pedido precisamente este espacio dentro del Congreso para hacer estos cursos educacionales. Van a haber mesas redondas, por ejemplo, sobre el tratamiento de la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Durante las horas de almuerzo, la industria farmacéutica está muy interesada en hacer presentaciones de ya sea nuevos tratamientos, ¿verdad? En el caso de la hemofilia, hay toda una disrupción y el concepto de la hemofilia ha cambiado enormemente y se van a presentar los últimos tratamientos y las nuevas tendencias en tratamientos con anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Se van a llevar a cabo en esos espacios inclusive durante el almuerzo. Sí van a haber talleres, cursos educacionales.
Van a tener un premio también.
Sí, es muy importante. Se instauró un premio durante el último congreso en República Dominicana en honor a la doctora Cecilia Altman. Ella fue miembro fundador del grupo CLAT, esposa del doctor Raúl Altman de Argentina, personalidades de mucho prestigio. En honor a su memoria, el doctor Raúl Altman y su familia crearon este premio que tiene una dotación en dólares de $2,500 al mejor trabajo de investigación que se presente. Hay tiempo para presentar hasta el 15 de agosto. Y además del premio de $2,500, se otorga una estatuilla de un artista muy reconocido argentino que acompaña al premio en efectivo. Adicionalmente, hay otro premio al mejor trabajo libre presentado. Igual, los tiempos para la presentación cierran el 15 de agosto. Toda la información respecto a los reglamentos están en la página oficial del Congreso, www.clatcr.com.
Es un tema tan amplio que ha de estar abierto a muchísimas profesiones.
Está abierto para todos los profesionales en salud, enfermería, médicos, odontólogos, médicos especialistas, ortopedia, hematología, cardiología y los profesionales en medicina del laboratorio. En Costa Rica le llamamos microbiólogos, o sé que en otros lugares le dicen laboratoristas clínicos.
Costa Rica es un país demasiado lindo como para que tantos visitantes que vienen desde lugares tan distantes no salgan a darse una vueltita por ahí. ¿Hay algo preparado para hacer actividades sociales?
Sí, en la misma página web existe una página que lleva a la gente a las diferentes opciones que pueden tener el acompañante o el congresista como tal para visitar los encantos del país, los volcanes,
las aguas termales, las playas. Recordemos que para Costa Rica ambas costas están a menos de 2 horas de San José y eso facilita mucho ir a visitar tanto la costa atlántica, el mar Caribe, como la costa pacífica. Sí se han establecido varios paquetes para que los acompañantes pues puedan llevarse gratos recuerdos del país y de su flora y fauna.
Hay un dato importante y es que se hizo un convenio con la aerolínea Avianca y Avianca facilitó para los congresistas un código de descuento. Ese código lo van a encontrar en la página web oficial del Congreso. Se les aplica un descuento en su tiquete aéreo dentro de los 5 días antes y después del evento, precisamente para que la gente pues pueda venir a disfrutar no solo de la parte científica, sino también pues de la parte social y conocer nuestro país. Nosotros empezamos a planificar esto hace 2 años. Se lo presentamos a toda la industria médica y farmacéutica con suficiente tiempo y ya tenemos prácticamente colocado toda la parte de stands de casas comerciales con nombres de gran prestigio, ¿verdad? Con esa parte, pues, sabemos que la parte farmacéutica va a tener una gran presencia y ya hemos recibido solicitudes de inscripción de lugares que nos llaman la atención, ¿verdad? Gente de Australia, Canadá. Esperamos una asistencia de por lo menos unas 450, 500 personas. Entonces, el evento realmente es de gran calidad, los invitados son de primera línea y el programa cubre toda la temática de hemostasia y trombosis con avances de último momento.
Excelente. Presentado entonces el 26º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis Costa Rica 2019 del 10 al 12 de octubre con un precurso el día 9. Toda la información, el programa, los datos para inscripción, todavía están a tiempo de hacer presentación de trabajos. www.clahtcr.com www.clahtcr.com para entrar, investigar, ver todas las cosas que hay, los expertos que van a estar. Realmente va a ser un congreso multitudinario internacional de altísimo nivel de hemostasia y trombosis. Muchísimas gracias, doctor Walter Cartín Sánchez, por su participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias, Silvana, por el interés. Hasta luego. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: vacunas. Nueva York eliminó una exención religiosa a los requisitos de vacunación para niños en edad escolar, siguiendo la tendencia de los estados que intentan impedir que las personas opten por no vacunar a sus hijos ante el peor brote de sarampión en décadas en el estado. El Senado y la Asamblea votaron a favor de derogar la exención que permite a los padres de niños citar sus creencias religiosas para no dejar que un niño reciba las vacunas requeridas para la inscripción escolar. Poco después, el gobernador gobernador firmó esta medida. En 46 estados existen exenciones similares, aunque los legisladores en varios de ellos también están considerando la eliminación de la exención. Neurocisticercosis. La neurocisticercosis es una enfermedad del sistema nervioso central causada por Taenia solium, el mismo parásito que da lugar a la tenia intestinal, una solitaria del cerdo que puede infectar el tejido muscular y producir quistes en varias zonas del cuerpo. La infección se deriva de la ingestión de huevos del parásito localizados en alimentos contaminados por heces humanas de alguien que lo haya incubado después de comer a un animal infectado. Es decir, puede transmitirse por una mala higiene, por no lavarse las manos después de ir al baño y después manipular alimentos. Aunque puede ser asintomática y tiene buen pronóstico si se trata a tiempo, la neurocisticercosis es la infección de este tipo más frecuente en el mundo y primera causa prevenible de epilepsia, una dolencia que padecen 50 millones de personas, 80% en países en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud.
Un microscopio.
Gonorrea orofaringea. Investigadores en Australia descubrieron que besar puede ser una forma de transmitir gonorrea orofaríngea, particularmente entre hombres que practican sexo con hombres. Aunque la idea no ha sido bien estudiada, un experto dice que los hallazgos podrían ser importantes para comprender la gonorrea, ya que continúa propagándose y se vuelve más resistente a los tratamientos. La sugerencia de que podría transmitirse boca a boca se ha estado discutiendo dentro de la comunidad médica. Y es un tema que merece seguir investigándose para que los médicos puedan evaluar y tratar mejor a los pacientes con la enfermedad. La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Se puede transmitir entre las personas que tienen sexo vaginal, anal u oral con alguien que lo tiene y puede infectar los genitales, el recto y la garganta.
Un microscopio.
Vacunas. A pesar de que distintos estudios han demostrado que no existe relación entre las vacunas y el autismo, el movimiento antivacunas no ha dejado de crecer en los últimos años, llevando a la sociedad a un punto en el que gobiernos han planteado medidas como la prohibición de acudir a clases sin estar vacunados. También ya se registran casos de personas que no quieren vacunar a sus mascotas, a pesar del riesgo para la salud que conlleva esta decisión. La Asociación Mundial de Pequeños Animales se reúne cada año para revisar la evidencia científica disponible y las experiencias personales de los dueños de las mascotas con el objetivo de marcar las directrices con respecto a la vacunación. El no vacunar a los animales puede aumentar el riesgo de que reaparezcan brotes de enfermedades que ya están controladas. La Organización Mundial de la Salud ha decidido incluir el movimiento antivacunas entre las principales amenazas para la salud de 2019.
Os meus braços precisam dos teus,
Teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu sem você não tenho porquê.
Que vontade.
Sem você, não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor. Barco sem mar,
para além.
Um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El doctor Eduardo Achaler es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y especialista en endocrinología. Realizó la carrera de personal de apoyo con ICET en el Servicio de Endocrinología Hospital Ricardo Gutiérrez. Es bioquímico principal a cargo del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, a donde es coordinador de laboratorio. Ha publicado 45 trabajos originales y realizado 165 presentaciones en congresos.
Muy bienvenido nuevamente a El Microscopio, doctor Eduardo Achaler. Un gusto volverte a tener aquí. Habían quedado pendientes una serie de cosas de nuestra charla anterior, programa de por medio hacia atrás. Estuvimos hablando de valores de referencia, del tema de cada laboratorio, cómo poder calcular sus rangos, qué pasaba en endocrinología, y quedaron un montón de cosas por compartir. Por ejemplo, algo estuviste hablando en la parte anterior de la entrevista que está a disposición en la web para que aquella persona que recién ahora se incorpora al programa pueda buscar en la página, en infobioquímica.com, en Radio El Microscopio, pone Eduardo Achaler y ahí aparecen las dos grabaciones para que puedan escuchar la primera parte. Pero avanzando un poco, ¿qué guías recomiendas para validar o verificar un valor de referencia?
Bueno, estas son las guías que yo, digamos, estos son los métodos, digamos, haciendo un resumen de lo que te mencioné antes,
sí.
Sería el Caliper, que es una página de internet de esto, la iniciativa canadiense de valores de referencia, por ejemplo, en pediatría, las publicaciones de trabajos, el obtener rango de referencia propio, pero que a veces es imposible, y la referencia bibliográfica, que en pediatría nosotros recomendamos el manual de Soldín, pero, digamos, uno puede buscar publicaciones en PubMed disponibles mientras sea una evidencia sólida de una revista, que esté indexada, publicada por pares, uno tiene como una garantía de que sean checados esos rangos de referencia. Y a veces uno encuentra algunos rangos de referencia bastante confiables en revistas que tienen una indexación a lo mejor no tan dura, pero que son útiles a la hora del trabajo cotidiano.
¿Y cómo se combinan los intervalos de referencia con los conceptos de calidad?
Bueno, un poquito más o menos hicimos la introducción antes, es decir, si vamos a los conceptos de calidad más simple, que es la incertidumbre, básicamente la incertidumbre expandida, que es la que pide la norma ISO cuando uno quiere hacer algún tipo de acreditación, que es un cálculo matemático que tiene en cuenta la precisión y la veracidad de lo que estamos midiendo. Digamos, eso nos da una idea clara de que lo que estamos midiendo en realidad tiene un rango. Entonces, cuando uno pone un corte de algún analito, en realidad el corte es poblacional y está bien, es correcto poner ese corte porque los valores pueden ser o más altos o más bajos. Pero frente al paciente individual, el resultado de ese paciente en particular tiene adentro de ese resultado toda la incertidumbre del método que tenemos, toda la variabilidad con la precisión y de la velocidad si tiene un bias. Entonces eso genera una incertidumbre dentro de ese resultado. Ese resultado es un rango, si bien nosotros lo informamos como un número fijo, porque en el momento en que alguien sugirió que se informaran como rango con su incertidumbre en los valores de laboratorio, fue un caos porque realmente complica mucho, pero ese resultado da en los puntos de corte alguna zona que tiene que ser una zona gris. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo que resultó bastante interesante, en donde tuvimos en cuenta los índices de insulinoresistencia, por ejemplo, el OMA, tuvimos en cuenta el glucosa insulina, el triglicéridos HDL. Y dijimos, bueno, esos índices surgen, por ejemplo, el OMA es la glucosa basal por el nivel de insulina basal dividido 450. Y eso da un número. La glucosa basal en miligramos de decilitro y la insulina basal en 1000 unidades internacionales por mililitro. Cuando uno ve eso, el resultado de glucosa tiene en sí mismo del paciente un grado de incertidumbre. El resultado de insulina tiene un grado de incertidumbre. Y por un principio físico de segundo año de la secundaria, digamos, si uno suma dos cosas con errores, tiene que hacer un cálculo de la propagación de errores en dos medidas. Con lo cual, cuando uno tiene el índice ese tiene un rango. Ese índice va a estar impactado fuertemente por la incertidumbre de cada uno de los analitos. Entonces, nosotros no sé, ¿qué nos pasaba? Veíamos que, por ejemplo, el índice de LOMA, de resistencia insulínica, no era demasiado confiable. Cuando nosotros calculamos el rango, el corte de LOMA es por ejemplo, era en 2,64. Cuando nosotros lo calculábamos, el rango de incertidumbre nos daba que en función de la incertidumbre de la glucemia, que es muy chica, y de la insulina, que también es chica, pero sumados, generaba un rango de incertidumbre que andaba alrededor del 18%, con lo cual el valor del corte de LOMA estaría entre 2,14 y 3,3, se daba una zona gris bastante grande. Si uno toma otros índices donde los analitos tienen menor incertidumbre, ese rango va a ser cada vez más chico. Pero en algunos analitos, como el OMA, que tiene incluida la insulina, que tiene un nivel de incertidumbre, no muy alta, pero lo tiene, nos encontrábamos que ese rango de incertidumbre impactaba en la interpretación del resultado. De hecho, el OMA es un índice que se ha dejado de usar y que se usa cada vez menos en la consideración de la resistencia a la insulina. Nos pasó lo mismo en endocrinología cuando uno analiza en general las pruebas de estímulo. Las pruebas de estímulo es tradicional de considerar que hay un corte, es decir, y básicamente como experiencia nosotros tomamos el de la hormona de crecimiento. Entonces decíamos, hay un corte por arriba del cual con un estímulo se considera que la secreción de hormona de crecimiento es adecuada. Por abajo del mismo uno considera que la secreción de hormona de crecimiento es inadecuada. Ahora, si bien el punto de corte, como te decía, está bien calculado porque se ha calculado poblacionalmente, en el valor individual, ese valor individual tiene cargado toda la incertidumbre de una medida. Porque, ¿qué pasaba? Supongamos que uno decía el corte es 4,7 y uno hacía el control y daba 4,6. Volvía a medir el suero, lo ponía de vuelta a correr y daba 4,8, porque está dentro del rango de incertidumbre esperable para esa muestra. ¿Qué quería decir? Que en algún momento era insuficiente y en otro era insuficiente. Nosotros propusimos en ese momento, y lo tenemos publicado, el que se aplique este concepto de incertidumbre. Y que al cutoff, que si bien es poblacional, para analizar una muestra individual, se calcule un porcentaje de incertidumbre hacia arriba y hacia abajo, que sea un rango y que eso se denomine una zona gris. Es decir, esa zona gris, que es muy habitual utilizarla en serología, por ejemplo, no es para nada habitual que se utilice en endocrinología. Y, digamos, nosotros encontramos que si en una población analizamos en su momento más de 300 pruebas funcionales de hormona de crecimiento en pacientes, si uno lo dividía con un corte, en el punto de corte teníamos un, no sé, 30 y pico%, 37, 38%, que eran, si habíamos estudiado secreciones inadecuadas, y un 60 y pico%, que las secreciones habían sido adecuadas. Ahora, si uno le aplicaba este rango de incertidumbre a esa zona de corte, a uno le quedaba un 8% que quedaban en el medio, que en realidad no quedaban definidos porque estaban dentro de la incertidumbre de medida de la hormona de crecimiento, del ensayo de hormona de crecimiento. Es decir, los que caen dentro de esa zona de incertidumbre, nosotros lo que proponíamos es que en realidad para hacer un diagnóstico de secreción adecuada y bioadecuada se deben ver otros parámetros, estudiar IGF-1, estudiar la velocidad de crecimiento en el último año del paciente o en los últimos 6 meses, ver algún parámetro auxológico que esté asociado al crecimiento del paciente para ver si corresponde o no corresponde. Es decir, pasa a ser una decisión más clínica porque el método en sí tiene esta limitación, tiene este nivel de certeza cuando uno lo mira. Y, digamos, uno tiene que ser muy claro en esto porque si no, de un golpe uno está, por ejemplo, la hormona de crecimiento está diciendo si la secreción es inadecuada, está instaurando un tratamiento donde hay que inyectarse todos los días a un niño con una hormona, lo cual limita su vida social, limita su vida, su infancia, y de alguna manera el resultado, si la secreción no es inadecuada, puede ser neutro, puede no haber ningún efecto terapéutico de esa dosis, sumado que uno esté instalando un tratamiento que estamos hablando de alrededor de $1,000 por mes. Con lo cual es un tratamiento costoso para el sistema de salud, para todo el sistema de salud. Así que esto nosotros propusimos que se tuviera en cuenta. Y no es más que utilizar un parámetro de calidad, que sería la incertidumbre, en la interpretación de los resultados, que también tiene que ver, si bien este no es un valor de referencia, un intervalo de referencia, es analizar si un resultado es normal o anormal, adecuado o inadecuado. Otro uso que hicimos es en una cosa cotidiana que nos pasa a todos los laboratorios, que es en la estabilidad de las muestras. Para la estabilidad de las muestras nosotros propusimos, y también lo tenemos publicado, que se utilicen dos criterios de calidad. Uno es la incertidumbre y el otro es el valor de referencia de cambio. El valor de referencia de cambio se puede calcular matemáticamente y digamos lo que nos da una idea y nos dice cuando una segunda muestra que tomamos es clínicamente diferente a la primera. El valor de referencia de cambio tiene en cuenta la variación analítica y el coeficiente de variación biológica. Se hacen una serie de cálculos, que no son muy complicados, y se calcula un intervalo de confianza del 95%. Si una segunda muestra que se toma de un paciente cae dentro de ese intervalo del 95% respecto de la primera muestra tomada, uno puede decir que no hay ninguna variación clínica en el resultado de ese paciente, por más que los valores sean distintos. Si cae por afuera, uno dice que hay una variación clínicamente evidenciable. Bueno, nosotros propusimos que, para ver estabilidad, si yo mido una muestra hoy a tiempo cero, la guardo, la congelo, y la dejo 2 meses y dentro de 2 meses la descongelo, o la dejo un día en la mesada, o la dejo toda la noche a 4 grados, una forma de comprobar la estabilidad de un analito determinado es, si en la segunda medición, al otro día, si la muestra cae dentro del rango de incertidumbre, que está afectado por la variación analítica, por la precisión y por la variación, digamos, la veracidad, por lo que sería el bias, Si cae dentro de eso, considero que es estable. Si cae fuera de ese rango, pero dentro del rango del valor de referencia de cambio, considero que es clínicamente útil. No es estable porque está por afuera de la incertidumbre, pero es clínicamente útil porque me va a decir el estado clínico del paciente. Ahora, si cae por afuera directamente el valor de referencia de cambio, considero que es inestable. Nosotros esto lo probamos con muestras guardadas 3 meses en un freezer a menos 20 y nos encontramos con analitos que fueron estables, como por ejemplo las hormonas tiroideas, las periféricas, analitos que fueron clínicamente útiles, como la insulina, y analitos que fueron directamente inestables, como fue el IGF-1. Digamos, esto es una utilización también en lo cotidiano de estos parámetros de calidad en la estabilidad y en el guardado de muestras. Inclusive esto es habitual en el hospital, el guardar muestras y tratar de rechequear una condición clínica por algún, sumándole algún análisis que no se hizo. Así que estos son los aportes que para nosotros dan todos los parámetros de calidad, tanto en los valores de referencia, porque si uno considera que el punto de corte de una prueba de estímulo termina siendo de alguna manera un valor de referencia que divide a pacientes sanos y enfermos, como por ejemplo en este caso, que es periférico a un guardado de muestras.
Bien, te invito a hacer una pausita muy corta, volvemos en un par de minutos para terminar esta charla que viene tan completa y tan interesante sobre valores de referencia. Tenemos todavía un par de preguntas más para hacerte después de la pausa aquí en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Eduardo Achaller, bioquímico principal a cargo del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina.
Y acá estamos de nuevo, Eduardo Achaller, para terminar esta extensa y completa charla sobre valores de referencia. ¿Cuáles son las hormonas que presentan mayor diferencia entre métodos?
Bueno, nosotros encontramos que en realidad las hormonas esteroides, especialmente la delta 4, presenta una gran diferencia entre métodos. Hay muy poca armonización de resultados y hay algún grado de, en este momento se ha armonizado, hubo un grado de desarmonización muy grande con la hormona de crecimiento, pero eso se corrigió cuando se decidió que lo que era válida era la medida de una determinada forma molecular y con un determinado anticuerpo. No pasa lo mismo con las hormonas esteroides, que tienen algún grado de complejidad mayor, ya que a veces la marca que tiene la hormona para competir y para ser medida es de un tamaño más grande que la hormona misma, o compite con anticuerpos que son muy parecidos y que tienen mucho cruzamiento entre sí. Por ejemplo, la delta 4 es realmente un problema y por eso hay alguna sugerencia de medir con otras metodologías como cromatografía y no utilizar inmunoanálisis. Pero el problema que tienen las cromatografías de tándem masa a masa es el costo del equipamiento, la expertise del personal para utilizarlo, y que, en algunos casos los niveles de sensibilidad tienen que ajustarse bastante en la tarea. Ese presenta diferencias, digamos, las hormonas esteroides tienen un grado de diferencia bastante grande entre los métodos que se utilizan.
¿Y cuándo es necesario validar un valor de referencia? ¿Cuánto alcanza con verificar?
Bueno, para validar un valor de referencia es un poquito lo que ya hablamos, digamos. Si uno no tiene a mano, no tiene la posibilidad de poder calcular su propio valor de referencia, no le queda otra posibilidad más que terminar validándolo contra, como decimos, 20 sujetos sanos y ver si el rango de referencia que da el fabricante, el intervalo de referencia, coincide con este grupo de sujetos sanos. Es decir, esas pueden ser las necesidades. En general, nos va a pasar esto.
Y algo mencionaste al principio cuando hablabas de Italia, Alemania y Argentina. ¿Se puede utilizar el mismo valor de referencia para poblaciones distintas?
No, claramente eso es lo que te mencionaba antes. Nosotros tuvimos grandes diferencias entre los valores de IGF-1, entre los que teníamos la población italiana y la argentina, más o menos andaban parejos, pero la alemana claramente tenía valores de referencia que son distintos. De hecho, en Estados Unidos mismo hay una división étnica, es decir, los grupos afroamericanos manejan algunos valores de hormonas tiroideas y la población blanca de Estados Unidos maneja otra. Digamos, hay diferencias étnico-raciales en los valores de referencia que hay que tenerlas en cuenta. Eso es claramente es así.
Bien, y por último, ¿qué se puede hacer en el laboratorio para minimizar el efecto de la falta de armonización?
Bueno, en realidad uno lo que más debería hacer es buscar en la literatura lo más posible y tratar de encontrar los métodos más armonizados posible, chequeando con los controles de calidad externo que uno tiene. Lo que pasa, por lo que hablamos al principio, hay momentos que uno elige métodos. Digamos, cuando uno elige un equipo, por ahí el equipo está rehaciendo 20 determinaciones, 25, 30 determinaciones. Y uno no le puede exigir, a veces tiene que ceder, que en alguna tenga un poco menos de calidad. Pero la idea sería buscar aquellos métodos que están más armonizados, que los controles de calidad externo coinciden más y que a la vez nos sirvan al manejo de nuestro laboratorio y de nuestra población. Es decir, se hacen muchos esfuerzos por armonización. De hecho, el CDC impone a las marcas, a veces va tomando diferentes analitos e impone que se armonicen entre diferentes metodologías y se va cumpliendo. Creo, es mi opinión, que el mercado de los reactivos de laboratorio está bastante más armonizado hoy que hace unos 30 años atrás. Me parece que hoy en día, en general, los resultados son bastante comparables, salvando todas estas cuestiones que hemos mencionado antes. Pequeños bias que a lo mejor en la zona de decisión clínica traen grandes problemas, pero que a grandes rasgos los valores realmente patológicos y los que están en el rango normal se pueden diferenciar. Creo que hay un esfuerzo, pero realmente está un poco fuera de las manos del bioquímico en el laboratorio, porque como te decía, uno termina manejando con un modelo en donde termina eligiendo equipos de una marca o de otra, y la posibilidad de modificación de esas técnicas es imposible, es nula, porque son kits cerrados que no funcionan en un equipo genérico, funcionan en un equipo reactivo dependiente, con los cuales la posibilidad de armonización, más allá de entender claramente qué es lo que estamos haciendo, más allá de que es posible en algunos casos utilizar factores no muy recomendables, no es más que estar informado y saber, conocer exactamente con lo que estamos trabajando.
Bien, la verdad que ha sido súper completo, súper amplio esta exposición sobre valores de referencia con todos los aspectos que has tomado en cuenta. Te agradezco enormemente tu participación hoy en El Microscopio. Recordamos, toda la primera parte de la charla está disponible en nuestra web. Esta también lo está. De modo que, si es su tema, si quiere saber más, puede escuchar las cuatro partes que componen esta presentación magistral de Eduardo Chaler sobre valores de referencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguramente te vamos a volver a contactar en el futuro para otras intervenciones. Muy claro y muchas gracias nuevamente.
Bueno, te agradezco muchísimo y a tu disposición para lo que necesites. Un abrazo, un beso, hasta luego.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 71º Congreso Anual de la AACC, Asociación Estadounidense de Química Clínica, Anaheim, California, Estados Unidos de Norteamérica, 4 al 8 de agosto de 2019. Fundamentos de control de calidad para mejorar la seguridad del paciente, Karachi, Pakistán, 21 al 23 de agosto 2019. Comprender e interpretar la proteína e inmunofijación, Karachi, Pakistán, 5 de septiembre de 2019. 13º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expo Quim, Ciudad de México, México, del 9 al 14 de septiembre de 2019. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, Xi'an, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre medicina personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. This old scarecrow, he was my song. My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field. No longer a song by anyone. I have
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Un microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Anette González Rodríguez, presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, al doctor Walter Cartín Sánchez, director del Laboratorio de Estudios Especializados e Investigación de la Caja Costarricense del Seguro Social en San José, Costa Rica, al doctor Eduardo Chaler, bioquímico principal a cargo del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.